Radio y Televisión Martí presentan Tras la Noticia.
Saludos amigos, muy buenas tardes de viernes, al fin es viernes. Les habla su amiga Cari Roque. Bienvenidos a una nueva edición de Tras la Noticia por todas las plataformas de Radio Televisión Martí, así como en Facebook Live. Estén ahí bien atentitos los que están en Facebook Live, quiero comentarios, quiero opiniones, porque el programa de hoy va a tener ciertos toques un poco distintos y diferentes. Hoy es el 17 de agosto, vamos a darle la bienvenida, lo más importante, a la audiencia, tanto aquí como en la isla de Cuba. Nuestro equipo de producción en la tarde de hoy, encabezado por el ingeniero de sonido y a cargo de Abra Emilio Cejas, nuestro productor Miguel Sánchez. Conmigo en estudio, mi colega Luis y Leonel León, que vamos a actualizar porque los viernes voy a tratar de que ustedes tengan una actualización de las informaciones más importantes que están corriendo en nuestra página de martinoticias.com para que se mantenga al tanto de lo que sucede dentro y fuera de la isla de Cuba. Y Luis pertenece a la plataforma de digital y nos va a ayudar con esa tarea todos los viernes, si podemos hacerlo. Así que bienvenido, mi querido colega, muy buenas tardes.
Un grandísimo placer, como siempre.
Vamos al tema primero. Nuestro tema de hoy está relacionado con tratar de conocer los pormenores de un atípico caso donde las autoridades cubanas permitieron que, con la ayuda de fiscales de Estados Unidos, un joven de origen cubano que había huido a la isla de Cuba luego de asesinar a un médico en West Palm Beach, fuera juzgado en la isla, sentenciado a 20 años, que cumplirá allá, porque ellos no extraditan. Primer punto interesante. Y también le daremos un vistazo a las nuevas disposiciones de la Oficina de Control sobre los Cubanos que se están repatriando y reciben pagos por jubilación. Y para finalizar, vamos a echarle un vistazo a qué opina nuestro invitado de hoy, el jurista Santiago Alpizar, sobre este tema de este terrorista que estaba de paso por Cuba y que fue pescado por las autoridades castristas y devuelto aquí a Estados Unidos. Temas muy interesantes todos y desde luego tenemos preguntas ya, Luis Leonel, tenemos en la línea telefónica a el jurista especializado en este tipo de temas, Santiago Alpizar. Buenas tardes, Santiago, bienvenido Tras la Noticia.
Buenas tardes, Cari, buenas tardes a toda la audiencia.
Bueno, bien, quiero comenzar contigo porque Estados Unidos siempre, ¿no?, en cuanto a las leyes, se basa en una instancia anterior, en un hecho anterior. ¿Me equivoco o estoy correcta?
Sí, el stare decisis o el precedente. Sí.
Me basta. Todavía estoy un poquitico al día de todo. Me llama la atención este caso tan atípico que fiscales de Estados Unidos fueron a Cuba y ayudaron, ¿no?, a esclarecer mediante un juicio que se celebró en la isla el asesinato de un médico en el condado de West Palm Beach. Fueron los fiscales allá y indudablemente fue declarado culpable y condenado a 20 años. Pero me llama la atención, esta nota es extraída, ¿no?, del periódico local, el Nuevo Herald. Marcos Yanes Gutiérrez fue enjuiciado en Cuba por el asesinato del doctor Ronald Schwartz, con pruebas entregadas por fiscales del condado de Palm Beach. Según un funcionario del Departamento de Justicia, que no se dice el nombre, los fiscales floridanos aceptaron que fuera enjuiciado en la isla. El juicio celebrado en mayo fue público y abierto y bajo observadores de Estados Unidos. Aquí viene el punto muy interesante, porque esto es lo que vamos a ver, hasta dónde es posible. El acusado gozó de los derechos de procedimiento y debido proceso que tienen los acusados de delitos penales, a tenor con la ley cubana. No sé si reírme o llorar ante esto. Como el derecho a un abogado, no sé si reírme o llorar ante esto. Y revisar la evidencia en su contra, ya esto es el colmo. Dijo un funcionario estadounidense que mantiene el anonimato, como todas las cosas en la vida. Yanes Gutiérrez fue declarado culpable y condenado a 20 años de prisión. Quiero tu visión de este atípico caso.
En el pasado, cuando yo ejercía derecho en Cuba, había un programa de cooperación con los gobiernos de los países del eje comunista. Y específicamente yo recuerdo haber participado en un caso de un asesinato doble que cometió un cubano mientras trabajaba en la República Checa. Y esa persona, o de acuerdo al convenio que había de colaboración, lo que exigía era que las personas debían ser juzgados en el país donde se cometió el delito, porque yo creo que es lo correcto y lo debido. Y después la persona volvía entonces a Cuba a cumplir la sanción que le imponían bajo las condiciones y mérito que merece el caso en la ley y con la ley del lugar donde se cometió el crimen. Obviamente en aquellas oportunidades había un perfecto entendimiento en cuanto a extraditar a las personas en Cuba para que enfrentaran los cargos penales en esos casos en los países del eje socialista de aquella época. Aquí yo encuentro completamente atípico y sin precedentes que yo conozca esta participación, colaboración entre las autoridades judiciales cubanas y las autoridades aquí del condado de West Palm Beach, que tienen perfecta y absoluta independencia para hacer este tipo de cosas, y entregaron entonces, a través de esta negociación, de la cual conocemos detalles, la jurisdicción para procesar el caso a las autoridades cubanas, y esta persona se enfrentó a un juicio. Dicen ahí que con las garantías que la ley establece en Cuba, que son total y absolutamente distintas.
Esto es tan risible, esto es como pensar que la Torre de Pisa, tú y yo la vamos a empujar y la vamos a enderezar en 5 minutos.
Bueno, obviamente, sí existen algunos derechos formales que tienen la gente en Cuba cuando se enfrentan a este tipo de proceso judicial. Y es cierto, como dice la nota, que la gente tiene derecho a un abogado. El abogado puede ser un abogado competente que conozca de la ley y los asuntos, pero me parece que la prontitud y la manera con que se puede preparar este abogado para un delito y una calificación delictiva que no conoce aquí en los Estados Unidos, y la manera y la forma en que se trata, a mí me parece que a ese individuo no se le están dando todas las garantías. Y esto lo digo sin conocer con detenimiento los hechos del caso. El hecho de también que digan que se le ofrece la oportunidad de revisar las actuaciones. Mire, las actuaciones policiales que se hacen aquí en Estados Unidos, número uno, están en inglés. Hay que buscar una persona que las traduzca, que las revise, que las estudie, que las interprete, que las interiorice, para poder explicársela a la persona que está siendo procesado en Cuba, en este caso el acusado del asesinato aquí en los Estados Unidos. Y finalmente, lo más importante, en Cuba, los tribunales, que no tienen independencia alguna del gobierno, están compuestos por jueces profesionales y legos, no como aquí, que el grupo o el conjunto de personas que conforman el jurado es quien analizan y determinan si los hechos o no son constitutivos de delito por el cual se le está juzgando y se le está imputando la responsabilidad penal a una persona. Es completamente distinto la forma y manera en que se juzga y se procesa un caso en los Estados Unidos y la forma y manera en que se juzga y procesa, no ya en Cuba, sino en los países que tienen una tradición de derecho civil, como es el caso de Cuba, pero a esto añadido al tema que todos conocemos de la no independencia de los tribunales en Cuba y las pocas garantías que el proceso penal ofrece a los acusados de un delito cualquiera dentro del sistema judicial y criminal cubano.
No, y también me llama mucho la atención que el juicio fue público, o sea, como para que tuviera amplia cobertura parte de todos los medios informativos, y aquí estamos cooperando bajo una transparencia increíble, cuando sabemos que hay personas en Cuba encarceladas que no han recibido el mismo trato por parte ni de los abogados que son de oficio o el que tú puedas contratar, porque indudablemente hay las leyes y eso no te lo tengo
que decir. Bueno, mira, están regulados. El caso del mismo de José Daniel Ferrer, que lo están acusando de un delito espurio de tentativa de asesinato. Ajá. Que da risa, porque, como dices tú, porque hay gente que fueron testigos que de mienten totalmente la acusación que viene contenida en un auto que es una resolución fundada del Ministerio Público en Santiago de Cuba, diciendo que José Daniel intentó asesinar a una persona que vestía de uniforme militar, cuando todos los testigos dicen que fue todo lo contrario, que la persona fue quien se abalanzó sobre el carro y no vestía. Entonces, ante esa impronta, estuvieron obligados a liberar a Daniel. Sin embargo, no han recantado de la mentira a la que no puede estar dispuesta jamás y la justicia, y mucho menos el Ministerio Público, cuando está investigando un caso.
Definitivamente.
Ese es un caso a comparar entre uno y otro y otra situación.
Muy buena comparación. Santiago, quiero aprovechar que te tengo, ¿no? Porque ha salido una noticia que ha revuelto a medio Miami y yo creo que a media parte de Cuba, y es con relación a las disposiciones que se van a tomar de acuerdo a la oficina del inspector general, ¿no? Con relación a los repatriados que no pueden recibir pagos de seguridad social. E indudablemente esto saltó a la luz porque hubo una persona que jubilada estaba viene el cheque directamente a su cuenta de banco. La cuenta de banco tú puedes compartirla con quien te dé la gana. Esa persona cobraba y le enviaba el cheque al jubilado, que se pasó ni más ni menos que casi 2 años en Cuba. ¿Cómo tú ves esto y cuáles son las consecuencias? ¿Cómo tú lo analizas como abogado?
Y te explico lo que...
Sí, cómo no, adelante. Creo. Adelante, que me interesa mucho que todos, tanto dentro de la isla como en el exterior, los que están en este momento conectados a Facebook Live, escuchen la opinión de Santiago Alpizar, abogado.
Bueno, mira, la Administración de Seguro Social en los Estados Unidos rige los destinos de los dineros de las personas que han trabajado aquí, dinero que les pertenecen a esos individuos. Vamos a estar claros.
Sí, vamos a aclarar que esto no es la ayuda de pies del welfare ni nada, pero estamos hablando de jubilados que han acumulado todos sus quarterly, como le llaman, no sé, en español se me fue ahora, y a una determinada edad reciben efectivamente un cheque.
Cari, el seguro social es un seguro, seguro de jubilación, en el que tú participas con el dinero que tú has venido devengando a través de los años laborales que tú tienes, y esa acumulación de esos dineros que te dan a ti el derecho a recibir por parte del Estado, en este caso de los Estados Unidos, esa jubilación, que es un derecho que tú te has ganado con el esfuerzo de tu trabajo. Ahora, eso sí, aparece muy claramente, de acuerdo a las regulaciones del Seguro Social y la Oficina de Control de Activos de los Estados Unidos, que hay dos países claros a los que no se puede desembolsar el dinero que tú tienes en ese seguro de jubilación. Uno es North Korea y el otro es Cuba. Porque son países que son enemigos de los Estados Unidos, y países que han aparado en el pasado el terrorismo, aunque Cuba lo han sacado milagrosamente de esa lista. Pero no obstante, no se ha modificado la decisión, que ya lleva muchos años en vigor, de que los jubilados del seguro social en los Estados Unidos no pueden recibir esos beneficios en territorio cubano. Entonces, el hecho de que tú facilites a una persona acá a que extraiga de tu cuenta bancaria esos beneficios que están siendo depositados allí, puede ser constitutivo de un delito de fraude o de lavado de dinero, y esas personas pueden enfrentar cargos federales por esas violaciones. Y si las personas que enfrentan los cargos por esas violaciones también tienen algún estatus migratorio que no es definitivo, como es el caso de los residentes, pudieran obtener también una decisión de inmigración para revisar sus casos y sus condiciones de residente en los Estados Unidos a consecuencia de estar transfiriendo dinero indebidamente a Cuba o a personas que residen en Cuba, cuando ese dinero no puede ser enviado o recibido por ninguna persona que viva o que esté repatriada en Cuba, aun cuando ese dinero venga de su salario y su jubilación aquí en los Estados Unidos.
Correcto. Cita justamente, esto salta a la luz por un caso que denominan el caso Valdés. Y yo le recomiendo a todos los que quieran enterarse, porque esta es una nota muy bien escrita, creo que la hizo Wilfredo Cancio para nuestra página. Y sepa los pormenores. El caso Valdés existió la situación siguiente. Una llamada anónima dio la pista de que el señor Carlos Alberto Valdés, residente de Miami, que por dos años se agenció los pagos de ayuda suplementaria de su tío, identificado bajo unas siglas y con permanencia en Cuba por largas etapas. Este señor cobró un total de $18,253 usando la cuenta bancaria conjunta que estableció con su tío, de lo que te hablaba anteriormente, que eso es una cosa, un joint account, una cuenta conjunta, la puede tener cualquiera, no tiene ni que ser familia, puede ser amistades. Pero el caso es que este hombre estuvo ausente de Estados Unidos entre el 7 de enero del 14 y el 20 de julio del 16. Ahora, fíjate, en este caso han sido las autoridades bastante leves. Ahora, mi pregunta va más allá. ¿Cómo tú crees, Santiago, que se puede detectar esto con la falta de transparencia que hay de gente viajando, entrando, saliendo? ¿Van a hacer una oficina mayor, más grande? ¿Va a haber,
no, por yo, dónde? Yo lo que tengo entendido es que ha habido un entendimiento de colaboración entre las autoridades del Seguro Social y las autoridades de inmigración, específicamente la Policía de Inmigración, que es ICE, para comunicar uno y otro cuáles son las estancias de cualquier persona que tenga que viaje a los Estados Unidos fuera del país y reciba beneficios tanto del Seguro Social, ya sea por la pensión de jubilación o la asistencia o la suplementaria, que es la que nosotros conocemos aquí, de las personas que nunca trabajaron en los Estados Unidos y que reciben acá el beneficio de la asistencia social norteamericana para individuos que tienen una edad más allá de las que posibilidades de trabajar o están incapacitados para trabajar. En esos casos, el Servicio de Inmigración informará a la asistencia, a Seguridad Social, cuáles son los periodos de estancia en el exterior de estas personas, para que entonces procedan a dos cosas: uno, a la suspensión temporal de esos beneficios, y en algunos casos se ha dado, incluso no tienen que ser ni cubanos, de cualquier nacionalidad. Esto le sirve a cualquier persona que esté recibiendo asistencia, sobre todo en los casos de asistencia social o suplementaria, no los del Seguro Social. Si la persona se va a vivir una semana, un mes fuera del país, porque son ecuatorianos, mexicanos, nicaragüenses, y reciben asistencia social, inmediatamente le van a cancelar ese servicio. Y si han recibido el dinero en efectivo, porque ha habido una demora entre la notificación, entre el Servicio de Inmigración y la Administración de Seguro Social, cuando esa persona regresa le están obligadas a devolver ese dinero a la Administración de Seguro Social. Ha pasado, han venido a verme personas, he conocido de varios casos y de varias nacionalidades. Ya eso está pasando.
Ya está pasando.
Se informa a la prensa, cuando se informa a la prensa, ya hace rato esas medidas se están tomando.
Entonces, ¿tú crees que al fin va a haber un poco de transparencia en cuanto a lo que denominamos, ¿no?, fraude de los fondos, sí, del Seguro Social? Y aparentemente también
tenemos que tener en cuenta, Gary, disculpa que te interrumpa, que
adelante.
La disposición de penalizar un caso es la última respuesta legal a un tema. Lo que se está promoviendo es que las personas que reciben este dinero sencillamente lo devuelvan o terminen no recibiendo el dinero por una cantidad de meses igual a la que recibieron indebidamente en los países donde han ido a residir temporalmente.
Y el, la claro. persona que estaba cobrando, por ejemplo, en el caso del tío, el sobrino, si está tramitando su residencia, etcétera, etcétera, ¿qué puede pasarle?
Esto es un caso un poco más grave, porque está viendo una especie de conspiración, y aunque yo no conozco el caso ni conozco el tema específicamente, no sé si lo habrán promovido de esa manera. Pero
te recomiendo que léete el artículo, que es de Wilfredo Cancio, léete lo que está muy bien detallado, está perfectamente delineado paso por paso.
Pero eso puede ser constitutivo de un delito de fraude, estamos claros.
De fraude.
Y lavado de dinero, claro que sí.
Ahora bien, tengo una pregunta para ti. La persona se puede ir de vacaciones, ¿no? Eso no tiene ningún problema. Incluyendo puede ir a Cuba de vacaciones.
Pueden estar de vacaciones donde quiera. Lo que no pueden es recibir en Cuba ni los beneficios de la asistencia social, ni los beneficios de la jubilación por el Seguro Social.
Bueno, pues muchísimas gracias, Santiago. Gracias por esa explicación tan detallada. Ya lo escucharon, los que están dentro de la isla de Cuba y están vacacionando con el dinero de aquí, de los contribuyentes del Seguro Social, que como bien dice Santiago, es una cuenta de ahorro de los que trabajamos años y no es para eso. Así como los que se prestan para ese tipo de detallito, ¿no? De te cobro la cuenta, te cobro el dinerito y te lo mando por abajo de la mesa. Pero bueno, ahora me voy con mi querido Luis Leonel. ¿Qué tenemos en las páginas de Martí Noticias, aparte de este magnífico, esta crónica de Wilfredo Cancio? ¿Qué tenemos?
Bueno, tenemos muchísimas informaciones, como siempre. Muy bueno que esto que tú estás haciendo de promover aquí en tu programa la
claro, la web,
así que te lo agradezco.
Somos un equipo, siempre yo he dicho que nadie puede ser una isla, así tenemos mismo. Que ser un continente.
Así mismo. Bueno, pues tenemos una información que seguramente es muy importante para los que están en Cuba, que es que la Embajada de Estados Unidos en Cuba informa que hay un cambio de fechas. Los que tenían su cita para en Guyana para el día 22 de agosto no va a ser posible porque la embajada allá ha cerrado ese día y entonces van a tener que ir el 23 de agosto a la cita. Esto es importante para que lo sepan. Hay una información que tenemos ahí de la embajada. También tenemos un trabajo muy interesante que es un comunicado oficial donde Estados Unidos está pidiendo una investigación independiente sobre el incidente del 4 de agosto en Venezuela.
Eso está interesantísimo. Yo voy a ver si para la semana que viene le voy a seguir la pista a esa noticia que está muy interesante.
El gobierno, por supuesto, de los Estados Unidos está reiterando en este comunicado su apoyo total al pueblo venezolano y está, por supuesto, criticando y denunciando los abusos que está cometiendo contra las libertades.
Mira la música.
Venezuela.
Ya tú sabes lo que quiere decir la música.
Que casi nos vamos.
No, que ya nos fuimos. Y que te agradezco muchísimo y mantenga usted la sintonía con Radio y Televisión Martí. Péguese a la página de nuestra emisora para que esté bien informado. A continuación a las 3:30, escucha la tarde cultural de Contacto Cuba. Nuestro colega Luis Felipe Rojas trae una convocatoria de un concurso literario en España jugoso para los escritores cubanos. Además, noticias del mundo artístico y otras informaciones del mundo de los creadores cubanos. Mientras tanto, yo me despido. Que tengan un lindo fin de semana. Gracias, Luis Leonel, por estar aquí. Todos los viernes vamos a tener este segmento especial. Los quiero muchísimo. Pórtense bien, mal, que eso no hace daño. ¡Nos fuimos! ¡Bye!
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Radio Martí y Freedom House, la organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte a ti ante el mundo.
Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.
Si consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 305-437-7301. No estás solo. 305-437-7301.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9565 y en los 11930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.